¡Ey! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, heavy metaleros. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué marcha lleváis? Bueno, bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito. Ese que no os cuesta 500 millones de euros. 500 mil.
500.000, como 500.000 soles.
Podimo, ya me jodería gastarte 300 veces lo que te costaría hacer un capítulo con nosotros y que lleves cero personas a registro. Ya me fastidiaría. Oye, tú que eres persona de Podimo, que sabes que Heavy Mental es tu podcast favorito, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Te vamos seguramente a cobrar el triple, pero solo por pesados. Solo por pesado, ¿sabes?
Haciendo amigos, Mike, muy bien.
Sabemos que no nos va a llamar, lo sabemos. Bueno, bienvenidos al capítulo 086. Ahora hacemos redoble de tambores. Javi, ¿cómo estás? David, ¿qué tal?
Muy bien.
Óptimo, óptimo.
Óptimo. Optimísimo. Bien. Positivo.
Fenomenal. Ahora que estamos entrando en época Piscis, ¿el cambio de hora os ha afectado? ¿Estáis bien? ¿Cómo lo veis?
Eso solo afecta a los débiles.
¿What?
Claro, yo estamos entero, entrando tío. En la época Piscis. O sea, no estáis lo que estáis. Como no conocéis a Sky, bueno, vas a hablar con alguien interesante.
No me he enterado de nada de lo que acabas de decir. De hecho, no me he enterado del cambio de hora. ¿No es que todo cambia automáticamente, tío? Cambio automáticamente. ¿Para qué te
David es que flota,
eso demuestra en qué momento
vivís de vuestra vida. Mars Attacks 10 centímetros sobre el suelo, se desplaza con alegría. Salsura caribeña que tiene el hijo de la gran puta. Es que es increíble.
Creo que el único indicador de que la hora ha cambiado es el reloj del coche, que es el único que de momento no cambia. Todo el resto, no me he enterado, tío. No me he enterado.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Supongo que no tienes un Xiaomi. Hoy he visto el nuevo Xiaomi que va a competir con Tesla. Flipáis el pedazo de coche.
No ha salido el rango de precio todavía, ¿no?
32.000 dólares.
Si alguien de Xiaomi no está escuchando,
patrocinio. Si sacan eso, revientan todo.
No, flipas, flipas. Y lo han hecho en 1.003 días. Ajá. Todo el diseño. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado. Javi Cerveiros, buenas noches. ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué tal? Muy bien, de lujo aquí.
Espera, que te ponemos aquí. Espera. ¿Claro?
Ostras.
Ovación.
Abucheos también para.
¿El qué? Abucheos, por supuesto. Hay de todo. Aquí hay de todo. Mira, si tú quieres un abucheo, te damos la atención y a tomar por culo. Eso es, la eso es para cuando digas Zuckerberg, hijo de puta. ¡Puuu! ¿Sabes? Y ya está.
¡Libertad de expresión!
Ya sabía yo. Va a salir. Bueno, Javi, bienvenido. Buenas noches, tío. ¿Cómo estás?
Muy bien, de verdad que. Un lujo. El cambio de hora.
¿Tú has notado el cambio de hora? ¿Lo has notado algo o no?
No, qué va. Yo tengo un reloj de pared, todo se ha dicho que estaba pensando, joder, ya, igual soy el único que tiene un reloj de pared ahora, ¿no?
No, tío. Pero de manillas, has tenido que tocarlo, ¿no?
He tenido que cambiarlo, sí.
De esto que ha tenido que darle así a la cuerdecita.
A la ruedita pequeña en el dedo, que luego siempre son una rueda enana, ¿sabes? Pues es.
El típico reloj este, pues de la gente de bien, ¿no? Que dice, Rigodón, actualízame el reloj de arena, que se me ha, ¿sabes? Pues eso, ¿no?
Alguien tira de la cuerdecita así para.
Claro. Es verdad, yo casi seguro sabía uno de esos, David, de los de pesas, ¿no?
De los de pesas. Leche,
esos relojes, de los de pesas.
Que cada X tiempo se paraba, no sé, tal, y tenías que volver a darle a las pesitas
la
y
leche.
Volver otra vez a.
Eran tres pesas, yo me acuerdo a mi abuelo siempre levantando las pesas, pum, pum, pum. La pero leche.
Eso. Vienes de casa de privilegio ya.
Sí. Yo te he preguntado, si eras de familia de Viena, que no.
Alta cuna, tío. Sí.
Claro, luego claro. Te contará que viene de Ciudad de Dios, de pelear allí por su vida, por dosis de heroína, pero en realidad todos sabemos que le limpiaban el culito desde que era muy pequeño.
Sí, no, ya es que ya sabéis cómo va esto.
Siempre la clase del dinero David, no se pueden esconder.
A ver, ¿quién ha venido hoy a visitarnos? David, cuéntanos.
Vamos a ver, hemos preguntado por aquí a Perplexity. Tú, Javi, luego nos cuentas si lo que dice acierta o no acierta. O sea, tú tómatelo como un pretexto para ver cómo se explica hasta allá. Y a partir de ahí argumenta. Eso sí,
por cierto, no, Javi, David, un pequeño inciso. ¿Tú crees que durante este capítulo podríamos verle a Javi la cara? ¿O crees que no va a ser posible?
Yo creo que, mira, fíjate, se ha iluminado el fondo. O sea, es decir, no, pero mira, cuando Javi se aparta, se ilumina el fondo y cuando se.
Claro, no, pero cámara, eso es una táctica de su mujer para demostrarnos que ya ha terminado de pintar después de 7 podcasts la habitación.
Eso es correcto. De hecho, los pintores me gestionaron un generoso descuento a cambio de que les hiciera publicidad. Pinturas Marcolla.
Qué hijo de puta.
Pintan de la...
De la leche.
De la leche. Pintan de la hostia.
Vale, entonces, ¿qué dice Perplexity por aquí? Pone.
Vamos a ver.
Javier Cebreiros es un comunicador y emprendedor gallego con una amplia trayectoria, 2 puntos. Es doctor en comunicación por la Universidad de Vigo y está especializado en el área emocional. Es el autor del libro Olvida tu lenguaje corporal, que ha llegado a su 12ª edición y trata sobre cómo gestionar las emociones para mejorar la comunicación. Ha colaborado en medios de comunicación como La Voz de Galicia, La 2 de Televisión Española. En 2018 fue seleccionado por Naciones Unidas para su programa Emprendedores por el Cambio Social. Defiende un modelo de comunicación basado en la idea de que para ser mejor comunicador hay que trabajar por ser mejor persona. Ha aplicado y compartido este enfoque con éxito en múltiples organizaciones, universidades y grupos. Es el fundador de la iniciativa La Cafetería, donde entrevista a personas relevantes de Galicia para destacar su talento e imparte conferencias y forma equipos empresariales con su estilo cercano y ameno para facilitar el aprendizaje. En resumen, Javier es un comunicador y emprendedor gallero reconocido por su enfoque innovador y emocional de la comunicación que ha aplicado con éxito en diversos ámbitos.
Joder, o sea, me ha presentado...
Flipas con la IA, tío.
¿Cómo te quedas, tío? ¿Cómo te quedas?
Uy, ya está. O sea, es que... De hecho, era tan fácil, ¿no? Lo digo por cuando se inventan cosas en las presentaciones, que es, yo no sé si os ha pasado en algún acto que dicen algo de ti, dices, es que no soy esa persona.
Esto no.
Y es muy duro luego decir, en realidad no. Entonces a veces queda ahí una, no sé, maravilla. Parece más de lo que es, creo, incluso.
Parece más de lo que es. ¿Algo que destaques o que haya que matizar? ¿Algo que quieras complementar? ¿Algo que se haya escapado?
No, o sea, está... De verdad que, o sea, está completo, me refiero. Larga, pero genial para dar un contexto. No sé qué se entiende con eso, pero bueno, soy ese.
Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se lo explicas a alguien como yo que no tiene un CI por encima de 90? O sea, ¿cómo le explicas quién eres?
No tengo ni idea. O sea, de hecho, estoy en un proceso de
reconstrucción.
¿De construcción? No, de saber definirme, porque realmente durante mucho tiempo mi pasión es la comunicación y las personas y ahí tiré con todo ya. Pero, y luego enlazo con el tema de la charla de hoy, pero sí que hasta hace poco decía, soy formador, y me quedo pequeño, porque no soy formador. O sea, formador, te imaginas un tío que viene, que le gusta, yo qué sé, un tema, o que es coach y que hace algo, y no, yo llevo toda mi vida especializándome en un tema y lo aplico para tratar de impactar en la sociedad, cambiar la cultura de equipos y llevarlo más allá. O sea que... No sé en qué ámbitos estoy, no sé definirme muy bien, pero cuando se lo explico a alguien que no me conoce, digo, doy cursos y lo dicen, o sea, te pagan por hablar.
Digo, oye, y esto que pone aquí del modelo de comunicación basado en la idea de que para ser mejor comunicador hay que trabajar por ser mejor persona, esto cuéntanos un poquito más, ¿de qué va esto?
Sí, o sea, esto... Para mí es la base de todo, ¿eh? Y es muy profunda, en realidad, porque no... O sea, yo me cansé un poco del tema de la comunicación orientada al parecer. Al parecer es la mayoría de libros, cuando yo empecé a leer, a estudiar, y seguramente os gusta el tema o no, sabéis esto de que os dicen, pues pon las manos así, ¿no? Prohibido poner las manos en los bolsillos. El tono de voz, si lo proyectas un poco más, ganas...
Estoy hasta los cojones de un tío que me sale en TikTok todo el puto día con bigote. Estoy hasta los huevos ya de ese tío. No sé cómo se llama, pero ya me tiene...
Miralles,
habéis
claro,
estado en una charla TED, sí, ya sabéis de qué va la movida.
Claro, todo muy cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, a todo el mundo nos dicen que seamos todos iguales. Y luego, yo una vez que tenía ese mini modelo... de lo que hay que hacer, ¿no? Lees el libro de comunícate con eficacia, las claves del lenguaje corporal, haz esto con éxito, no, negocia con éxito. Siempre salía esto y luego me di cuenta que la gente que más me gusta no hacía nada de esto. Entonces, yo iba a los profes de la infancia y decía, hostia, el mejor profe que yo tuve hablaba con las manos en los bolsillos y a mí me cambió la vida. Y dije, y ese sí que comunicaba bien, ¿eh? Y luego, uno todo engominado... joder, no digo por este, ¿no? Pero me refiero el típico político, ¿vale? Un político al uso que habla perfecto, pero no confías en él. Entonces digo, ¿quién comunica bien? Comunica bien el auténtico, el real, el que es, ¿no? Entonces, claro.
¿Qué es la buena comunicación, ¿no? Y se trata de preguntar, ¿no? ¿Cómo que es? ¿Qué significa eso, ¿no?
Ahí está. Javi, no sé si vas a hablar, también.
Sí, no, es que hay dos cosas sobre las que... Perdóname, David. Pero es que hay dos cosas sobre las que me gustaría incidir sobre lo que ha dicho, que estoy completamente de acuerdo. Yo al final lo terminé entendiendo, y es cuando vas a una charla TED, cuando vas a todo este tipo de sitios, hay tanta gente que sabe muchísimas cosas, pero que no tiene ni puta idea de hablar en público, que en realidad no quieren que comuniques bien. Lo que quieren es que cumplas con un mínimo común denominador de comunicación básica para que no piensen que te has dado un golpe de pequeño y has perdido masa encefálica o algo por el estilo. Pero efectivamente, por el camino destrozan cualquier cosa que sea vagamente parecida a una comunicación natural, porque además es que la comunicación natural desarma. O sea, quiero decir, la honestidad no se puede impostar. ¿Tú crees que esto tiene que ver un poco con una especie de enrecetificación general de absolutamente todo? Hay un montón de cosas que están siendo analizadas e intentadas reducirlos a una especie de rituales repetibles.
Fórmulas,
efectivamente, recetas, efectivamente. Yo tengo la sensación de que es un poco preocupante el nivel al que estamos llegando de encajonamiento, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero es que además no funcionan. Y yo no me canso de repetirlo. Y cuando veo a alguien introvertido, tímido, que dice, yo es que hablo muy mal, y digo, tú igual eres el más auténtico de aquí. O el más líder, ¿sabes? Solo que nos han hecho creer que líder es solo si hablas como Obama o si actúas como... Y no, líder es llevar una acción a cabo que inspira a otro, o sea, y cualquiera puede hacerlo, ¿no? Entonces, lo que decía sí tiene relación con la pregunta de David, de qué es una buena comunicación. Comunicar bien no es el cómo. Comunicar bien es qué consigues con tu comunicación, ¿no? Y si sentado con las manos en los bolsillos emocionas a todo el mundo, eres el mejor comunicador de la sala. Y si eres súper elocuente, que el lenguaje corporal, piensan que eres un crack, pero no consigues nada, no comunicas bien. Entonces, no sé, yo me gusta darle una vuelta, sobre todo para quitar presión. No digo a alguien que tenga que exponerse de la Casa Real a medios, a 800.000 medios de comunicación, pero al 99% nos han vendido una dificultad de hablar en público, de comunicar, que no es real. Comunicamos bastante bien todas las personas, muy eficazmente. Pero tenemos que trabajar. Si queremos mejorar, ahí está el tema, mejorar lo que somos, no lo que fingimos, ¿sabéis? No lo que parecemos. Y yo creo que muchas veces se nos orienta a parecer, no a sacar algo de dentro, no a mejorarnos, ¿no?
Totalmente. Incluso a imitar.
Bueno, Javi.
Claro, claro.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué tema has elegido y por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Haz cosas.
¿Qué? Haz cosas.
O sea, parece como que estamos enseñando a un niño a haz cosas. Caga despacio. Toca el piano.
La charla mía de apertura de las primeras jornadas CPS se llamaba Haz cosas. O sea, la slide forte era Haz cosas. O sea,
te hay faltaba mucha conociéndote, movida. Conociéndote faltaría un coma, cabrón.
¿Sabes? Efectivamente, madafaka, efectivamente. Yo tenía básicamente el meme este del Midwit, ¿sabes lo que te digo? Hay un tío con un IQ de 80 en un sitio, un tío con un IQ de 140 en un sitio, y los dos dicen lo mismo, y hay uno en el medio, que es el de 110, que es el que se complica la vida haciendo gilipolleces. Y el meme este era haz cosas, y el del medio, no, hay que crear un framework, hagamos un manifiesto, tracemos una estrategia, planteemos una serie de cosas y tal. O sea, que yo estoy anhelante por ver cómo desarrollas el tema.
Sí, sí. Bueno, pero ojo, que a veces creo que a lo mejor el de 140 y el 180 son los que se paralizan, ¿eh? Digo,
¿también?
Claro, claro, que es el tema ese, ¿no? De pensar, yo estoy... Es que vengo del mundo de las ideas, de investigar y creo que me di cuenta que solo es en la acción donde hay cambio. Entonces, yo que me dedico a comunicar, en los últimos años estoy desarrollando proyectos de hacer cosas y estoy viendo que de ahí es donde pasan las cosas. Entonces, me vengo de lo más complejo, complicado y de investigar a la máxima que tengo muy presente ahora y que cuando voy a los cursos siempre digo... De verdad, investigué, no os preocupéis por esto, pero para mí es cuando haces cosas, pasan cosas. Eso, este es mi lema ahora, os lo juro, ¿no? Entonces, mola porque la gente, tengo una idea y tal, haz y prueba, ¿no? Haz el primer paso. Me gustaría hacer no sé qué, toma un café con una... Haz una cosa y de ahí vas a ver todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué me está pasando ahora? Que estoy viendo que de esas acciones que llevo haciendo unos años, ahora estoy en puntos donde no hubiese podido imaginar, ¿no? pero es por haber dado un paso. Entonces, le estoy dando mucho poder a actuar. Y da igual, en comunicación lo mismo, ¿no? ¿Cómo hay que comunicar? Tú habla ahora con tu pareja o con tu hijo y dile cuánto lo admiras. Y ya verás. No, pero ¿qué tipo de lenguaje? No. O sea, ten esa conversación, ¿sabéis? Y no estamos, para mí no estamos haciendo mucho. Entonces, creo que de ahí podemos desarrollar todo lo que queráis, en hacer. Y no en pensar o idear, que también, ¿eh? Pero una vez que ya has hecho, vale, pasa a la acción.
Y mira, esto hace 2 podcasts, puede ser. Yo creo que tuvimos una, no sé si os acordáis, Javi David, ¿no? Hace 2 invitados tuvimos una reflexión o una conversación acerca de el hacer versus la estrategia, ¿no? No es concretamente del hacer, no, ¿vale? Fue de el empuje versus la estrategia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que, cuál es tu opinión con respecto a ese punto donde colindan todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué punto del hacer en tu haz cosas crees que es un hacer dinámico o es un hacer pensado, sosegado? O sea, ¿cuál es un poco tu punto sobre ello?
Yo creo que, yo en mi caso personal, lo que me harté es de pensar. De hecho, o sea, hoy, mira, una cosa que había pensado es, como reto personal, que salga de aquí el que Miki, al final de la sesión, pague 60 euros. O sea, esto es extensible a más, ¿no? Pero el hacer. Yo llevo, por ejemplo, una de las cosas que más me ilusiona ahora es un movimiento social que estoy trabajando, bueno, que estoy desarrollando, impulsando y que está creciendo. Y lo fundé en 2000, lo ideé en 2016, lo empecé en 2018 y el primer impacto fue en 2022. Entonces, y fue porque dije, para allá de idear cómo tiene que ser, ¿sabes? Es porque no paraba de, no, claro, si damos una vuelta, es como, da igual. Entonces hice un anuncio público el movimiento consiste en pedir dinero de este modo tan, por supuesto, voluntario, opcional a la gente.
No de cabeza de caballo ni nada por el estilo, ¿no?
Claro, ¿no? A la red de gente que tenía más cercana y que veo más top, pedirle 60 euros para que si nos juntamos 100, dar una beca a un joven talento de Galicia, ¿no? Y estaba con la idea...
Bueno, pues pues una cosa. Puedes contar con 3 por 60. Heavy Mental apoya.
Mira, correcto. Vale. O sea,
lo has conseguido ya.
Pues nada,
180 oye, pavos que apoyamos desde el podcast.
Pues me voy al de Podimo. A ver si.
Ahí pillarás más moya. Pillarás más moya.
Lo que pasa es que ahí te van a pedir porque sea una persona, ella. No sé qué, o sea, pues ya sabes, cada uno te va a pedir
Miki,
lo que te pida.
Miki, es que es muy fácil, tío, eres muy fácil, Miki.
Ya está, pero
no soy fácil. Me ha dicho que haga cosas.
Claro.
Me ha dicho haz. Pues yo he dicho 180 pavos del podcast, 3 por 60. Luego lo que hacemos es que esa persona becada la invitamos al podcast y rellenamos otro podcast.
Hostia, pues hecho. De hecho, este año, la beca fue para un luthier gallego, porque el tema es para gente que tenga vocación, que quiera dedicar su vida a algo que de verdad dice, da igual lo que pase, que voy a dedicarme a esto, y que quiera impactar de algún modo en el entorno, ¿no? Y luego, bueno, apoyar a gente que a priori no es lo mismo, pues si tú quieres montar una startup, pues seguramente hay más lugares donde acudir, ¿no? Pero si eres luthier, que fue el que se la llevó este año, pero había una violinista, poeta, artista, directora de cine, bueno, una burrada de talento que tenemos aquí. Pero el caso, que aún así, mira, el hecho de pedir los 60 euros. ¿Tú sabes qué barrera tenía yo para pedir 60 euros a una persona? Y es como que no son para mí, que son para otro. Y entonces, pues voy a juntarlos a todos en un Zoom y convocarlos de una manera muy especial, con la que yo considero cofundadora, Lía, con una manera muy bonita. Los juntamos, hacemos un Zoom y les pedimos 60 euros y les decimos para qué es. Y a todas las 100 primeras personas que le pedí 60 euros, las 100 pusieron. Entonces llevamos 2 años dando una beca, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que está creciendo, que hay más posibilidad de impacto de gente. Y fue el Zoom lo que disparó todo. Porque fue, pongo una fecha del Zoom y ahí ya está, ¿no? Porque si no, seguí ideando. Entonces, esto viene lo del largo plazo y corto plazo. Creo que un fin en mente es muy importante, ¿no? Pero si luego no das un primer paso, no, porque nunca va a ser un buen momento, ¿no? Entonces, fue hacer eso. Y claro, una vez que la gente me dio, lo hice primero 50 personas, ¿no? Me dieron 60 euros, luego dije, hostia, tengo. O sea, esto es una asociación, ¿no? Monté la asociación, pero en la asociación hay 3.000 euros, les prometí dar una beca, ahora hay que hacer hostia, ¿qué hacer esto? ¿Sabes? Ahora no puedo no hacer nada, ¿no? Entonces, digamos que empiezas en un bucle tú mismo, donde la gente te pregunta, oye, ¿cómo va? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo puedo ayudar? Entonces, me di cuenta que la acción lleva a algo que no imaginas, pero la primera es la más difícil.
Molaría mucho crear la beca Heavy Mental y el que gane es para hacer un podcast que vaya en contra de Podimo. Claro que sí, está muy bien. Mira, nos pregunta Karim en el chat cuál es el nombre de la asociación, Javi.
Se llama Ensaya, con i latina, en gallego, Ensaya, pero con i latina. Y bueno, está muy guay, la verdad es que es eso. Y de nuevo, es algo, fíjate que es tu tiempo libre, ¿no? Pero para mí está siendo muy representativo de que realmente nos podemos unir, mover y de repente conseguir un impacto. Y este año, pues 120 personas se han presentado a conseguir la beca, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Conseguir más becas, pero de repente es más fácil conseguir dos que la primera, ¿no? Por eso digo, el potencial que tenemos en los próximos 10 años es brutal, ahí tal cual escribe Karima ahora en Saya, ¿no? Que
sí.
En los próximos 10 años son brutales por esa visión, pero al final es generar una cultura de contribuir, de dar y de empoderar el talento que tenemos a que haga a la gente que quiere hacer cosas de verdad. De verdad, joder, claro. por vocación, ¿no?
Ahí, Javier, fíjate, yo me siento muy identificado con el tema de las cosas. Yo siempre he dicho que yo hablo mucho de que te tienes que meter en fregados. Digo, métete en fregados. Una cosa va a saltar a la otra, te va a conectar con no sé quién, vas a empezar una conversión que nunca hubieras tenido, ¿no? Y de alguna forma, bueno, acabas en lugares que no sospechabas. Pues algunos dicen, bueno, no me ha servido para mucho. Siempre todo sirve para algo. Yo tengo ahí la que de alguna u otra forma te sirve, ¿no? Y otros te llevan a sitios donde no hubieras llegado si no te hubieras metido en el fregado, ¿no? Pero fíjate, te hago otra pregunta. Con el tiempo, claro, tienes que empezar a priorizar los fregados, porque al final, oye, pues tienes un montón de tiempo y dices, bueno, me empiezo a meter en mil cosas, hago cosas, ¿no? Montamos los tres Heavy Mental, sí, no sé qué, vamos a abrir una newsletter. Y llega un punto que dices, ostras, ¿cómo de alguna forma repliego, pienso, priorizo? No sé si has tenido ese punto de decir, tengo que priorizar o incluso tengo que parar de hacer algo, ¿no? Es decir, a lo mejor llevo no sé cuánto tiempo, hasta qué punto tomas la decisión de parar eso, ¿no? No sé si te has enfrentado a la situación de tener que parar, priorizar o...
Claro. O sea, yo aprender a decir que no creo que es a lo mejor parte de por lo que me metí en el ámbito de la comunicación, de cómo se hace eso para... sintiéndote bien, ¿sabes? Porque parece muy se dice muy fácil, ¿no? Pero...
Sí. Eres también facilona, Javi.
Sí, claro. Pero ahora no. De hecho, o sea, por eso elijo mucho. Y estos proyectos para mí fueron la excusa. Claro, yo ahí pago, no cobro. Entonces, siempre que cualquier... una excusa moral, personal, ¿no? Para, ¿vienes un día, una charla, no sé dónde? No, yo todo mi tiempo lo invierto aquí. ¿Sabes? O, por ejemplo, aquí vamos a coles, ¿no? Y hablamos con chavales también para tratar de animarles a pensar, ¿no? Sobre todo. Y lo mismo, es gratis, ¿no? Y que donen dinero para la asociación y dar más becas, etcétera. Entonces, cuando me llaman para cualquier cosa, digo, yo estoy ya centrado en esto y todo lo demás no, ¿no? O incluso los precios, ¿no? ¿Por qué no voy a 30 cosas? Porque si voy a 30 cosas no tendría tiempo para lo que haría si fuese rico y millonario, que sería dar becas, ¿no? Entonces, como quiero vivir como un millonario, aunque no lo sea... Digo, ¿qué haría? Pues no iría a esto e invertiría en este proyecto. Entonces, me ayuda mucho tener cosas que sé que me gusta hacer para decir que no a todo lo demás. Y cuando no tienes ni idea, yo creo que dices, bueno, pruebo aquí, aquí y aquí, ¿no? Pero me ha ayudado mucho centrarme en dos o tres cosas que me fascinan, ¿no?
Vale, hay dos cosas. Uno, yo creo que hay una dicotomía un poco falsa en la parte de estrategia versus ejecutar, porque yo personalmente creo que la estrategia, donde no hay ejecución brutal, no hay estrategia, lo que hay es gárgaras o entretenimiento. Pero acabas de mencionar una cosa muy interesante, que has dicho que vas a ver a los niños a enseñarles a pensar. Hostia, ¿cómo se enseña a pensar a los niños, tío? Porque yo creo que es una cruzada en la que yo estoy metido desde hace un montón de tiempo y que ahora con el tema de la IA volveré a la carga por enésima vez, que es que lo que creo es que hemos perdido el reflejo de pensar. De alguna manera. Me interesa mucho. ¿Qué es lo que hacéis con los niños? ¿Cómo intentáis excitar eso? ¿Cómo intentáis provocar eso?
O sea, yo creo que fue una causa personal porque... o sea, yo el cole para mí fue lo peor de mi vida. Es un sitio donde no pude pensar, donde me castigaban por hablar con cualquiera, donde, y luego, claro, es como, joder, pues me dedico a hablar, como decía el otro, ¿no? Entonces,
y, sí, pero porque el cole es una fábrica de chorizos y en el momento en que uno sale un poco defectuoso, ya sabes que es palo y vuelta a la picadora.
Claro, y hay un libro brutal, Mal de Escuela, que dice que lo único bueno del cole son los profes que te salvan de los malos profes, ¿no?
Sí, correcto.
Y, hostia, esa me quedó, ¿no? Como que es verdad que por tres profes hacen que todo merezca la pena. Entonces, hostia, si tuviese...
Le pasa a los profes también, ¿eh? Por tres alumnos vuelven siempre.
Sí, tal cual, ¿no? Entonces, qué bonito todos los profes que tenemos motivados y que están ahí, ¿no? Con todo. Entonces, creo que... yo creo en los chavales. Y esos profes, por ejemplo, me enseñaron a creer en los chavales, ¿no? Y una amiga, Priscila, que para mí también es referente en temas educativos, Priscila Retamozo, me decía, ¿no?, que creer en los chavales es una forma de creer en los adultos. Entonces, como creemos en la sociedad. Bueno, hay todo un círculo ahí, ¿no?, como que puede ilusionar un poco. Y entonces, cuando vamos con los chavales, como vamos gratis, ponemos las normas. Entonces, están prohibidos los adultos en la sala y solo hablamos con bachillerato. En este caso, también por tema legal, permisos, es más fácil, si eres alguien de fuera, hablar con gente que viene voluntariamente y ya tienen edad para decidir si vienen a escucharte, ¿no? Siempre deciden porque mejor que ir a clase de lo que tengan, prefieren ir a hablar cualquiera en el salón de actos, ¿no?
Y... A Feijó, por ejemplo, se pasa por ahí.
Da igual, cualquier partido, no importa, sea futbolista, política, si no tenemos matemáticas o lengua, o, ¿sabes? Vale, entonces... vienen, pero claro, echamos a los profes y es una conversación real, les decimos, venimos gratis a hablar con vosotras y con vosotros y cada uno, siempre tratamos de hacer perfiles muy diferentes, contamos nuestra visión. Entonces yo les digo que mi sensación es que les tratan como a idiotas y claro, les gusta escuchar esto porque, joder, muchas veces los tratan como idiotas, ¿no? Y los tratamos como idiotas de... No saben que es que queréis hacer esto, pero en realidad no sabéis, porque esa carrera no tiene salidas. Es como, pues yo sabré lo que me gusta, ¿no? O tú no vales para esto, o deberías estudiar así, o deberías estar... Y es como, pero es que ellos se conocen ya bastante. Entonces, me estoy dando cuenta cuando los tratas como personas, curiosamente, te responden como personas. Y
qué shock, ¿eh?
¿Cómo?
Qué shock, ¿eh?
Sí. Pero esto que parece una tontería es impresionante con los niños, ¿no? Joder, imagínate, ¿qué haces para hablar con tu hijo? Hablo de los casos estos de extremos, ¿no? Un poco, pero joder, pues trátalo como una persona.
Hermano mayor, ¿no?
No, joder, claro. O sea, no hablo de...
Te inmovilizas pero... contra el suelo con la porra, le metes el tacho.
De ese extremo.
Eso es la cara,
como adultos delincuentes, ¿no? O sea, es la idea fundamental. Muy bien, lo veo.
A los resines, con la escobilla en el batre en la boca, ¿sabes? Los resines.
Claro, yo, por ejemplo, suspendía, o sea, no, yo siempre digo, no repetí por un pelo, pero yo llego y pongo mis notas y suspendía 5 o 6 en bachillerato. Y claro, entonces me dicen, ¿cómo conseguiste hacer algo en la vida después, no? Porque les han hecho creer que si suspendes ya no hay futuro. Entonces yo voy a hablar con los que suspenden, sobre todo, ¿no? Y le digo, oye, suspendes, pero igual eres un fenómeno, tío. O igual puedes hacer un doctorado en un tema que te flipe, igual acabas montando una empresa o siendo feliz trabajando de algo que encuentras que te da tu felicidad.
Mira, Javi y David no lo entienden, pero yo suspendía mucho y aquí sigo dando la guerra, ¿eh? O sea que eso de que suspendas no tiene nada que ver.
No, pero al revés. Voy con un colega, Hugo Lúa, que es con el que monté todo el proyecto de los 1000 futuros, que le llamamos, de hablar con los chavales, que él sacaba todo 10s y quería estudiar idiomas. Y le dijeron, hombre, tú no, tú ingeniería. Entonces, con 30 el tío, crisis de ansiedad, siendo ingeniero porque lo iban a ascender para Estados Unidos, y siempre dice, perdí todo el pelo. Claro, los chavales se descojonan cuando en ese momento. Y dice, y ahí, pues después de esa crisis, pues profe de idiomas. Entonces, cuando hablamos de lo de perder años, él dice, yo perdí 12, ¿no? Si perdimos años. Entonces, cuidado con los que tenéis buenas notas de tener que corresponder. Y es conectarles con qué os gusta, qué queréis, en qué sois buenas, qué piensen, ¿no? ¿Qué pasa? Piensa un rato, o sea, lo ideal sería que en el cole hubiese tiempos para pensar todos los viernes un ratito, ¿no? O con profes o con charlas, pero hay mucha presión, muchísima. Yo no cambio ser adolescente ni de coña, ¿no?
Y menos ahora. Madre mía, ahora yo... Fíjate, yo hay una filosofía que vamos, comparto mucho con el tema de hacer, que es el tema de experimentar y explorar, que es algo, porque muchas veces es que lo que has dicho me siento muy identificado, ¿no? Es decir, hay un estereotipo que de alguna forma, si empiezas a hacer checks, ¿no?, en diferentes parámetros, tienes que seguir ese camino sí o sí, ¿no? Sí. Y si de alguna forma sigues otro o vas explorando cosas, pues eres un bala perdida, ¿no? Y si eres, de alguna forma, como tienes un montón de etiquetas que te definen, ¿no? Y cuando realmente, yo soy, por ejemplo, muy partidario, que en España no ocurre, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, y lo dice, por ejemplo, este David Epstein en el libro de Range, de Amplitud, ese periodo de sampleo, ¿no? De sampling, de probar cosas, es decir, mira, pues, creo que me mola la comunicación, vale, pues voy a hacer cosas, ¿no? Hago cosas, pruebo un proyecto en hotel. Ah, bueno, pues no es toda la comunicación, es esta. O bueno, a lo mejor me equivoqué, voy a tirar por aquí, ¿no? Pero de alguna forma el tema de experimentar y explorar te va como de alguna forma, bueno, te va haciendo escoger no desde lo teórico, ni del pensamiento, ni la idea, sino justamente de las cosas que más te llegan, ¿no?
Buenísimo.
Es que además esto del contrato social, de que tú haces tu parte, estudias tu carrera, la sociedad ya proveerá por ti, te dará un puesto de trabajo y cosas por el estilo, el contrato está ya completamente roto. O sea, ese es el sueño de una noche de verano.
A mí ahí me está ayudando mucho ahora, o sea, me cambió mucho la perspectiva, que además yo creo que lo conocéis, Alfonso Gutiérrez de Visual. De... Sí, sí. Sí, vamos.
¿Cómo se llama?
Tiene un nick, ¿no? De Visual MS.
Alfonso Gu, ¿no? Claro, esto de...
Sí, exactamente.
Lo conocéis por el nick de Twitter.
Esto de las redes sociales,
tío. A ver, Javi...
Además, si tienes un apellido de estos suecos tipo Gutiérrez, Fernández...
Es que Javi, David son influencers. Claro, o sea, tú les tienes que decir por el nickname, porque si no... O sea, ¿y en qué día le firmaron la calborota al bebé de turno, sabes? O sea, si no, no se quedan con la persona.
Correctísimo. Cada uno tiene sus técnicas, no mismo técnicas.
No, claro. Pues Alfonso Gu me dijo, sí. Arroba, ¿no, Alfonso? Está mucho con el... Bueno, con la mentalidad a largo plazo. Entonces yo ahora sí que me pasa que cada cosa que me planteo experimentar me pongo un tiempo mínimo. Porque si no, no sé si os pasó que a veces como... Si tú quieres empezar a tocar la guitarra, vas a tres clases, nada, ni de coña, la guitarra no es lo mío. Es como... Un tiempo mínimo, que no digo hasta que saque cuarto de conservatorio de guitarra, ¿sabes? Porque hay gente
que hay un libro maravilloso que se llama Guitar Zero, donde un tío aprende a tocar la guitarra desde cero pelotero, ¿vale? Y es un neuropsicólogo. Entonces, según va aprendiendo a tocar en la guitarra, se va dando cuenta de cuál es el proceso real de aprendizaje y cómo se acumula todo el esfuerzo al principio. Claro. O sea, quiero decir, al principio es donde estás más jodido, donde tienes menos retorno a la inversión, donde todo es más puteante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso absolutamente fascinante.
Claro, pero mola porque si tú te pones eso, yo, por ejemplo, con la cafetería, que es el donde hago entrevistas, porque me gusta, porque quiero registrar a gente que admiro, dije, cuando haga 6, valoro el proyecto. Porque si no, haces una, fue mucho trabajo y dices, buf, paso, ¿no? haces 2 y no funciona como tú que pensabas, esto nada, ¿no? Pero con 6 tengo una visión y ya decido, ¿no? Y entonces me hago estas cosas mentales y me ayuda mucho o con proyectos, ¿no? Ahora quiero empezar uno y digo, bueno, voy a darme 3 años a este proyecto, ¿no? Es un proyecto personal, no es algo enorme, ¿no? 3 años y en 3 años lo valoro. Pero no es lo mismo comunicaros que voy a estar durante 3 años haciendo algo que voy a probar esto y a ver, ¿no? Entonces me está ayudando y hay que traducirlo, una carrera. Mira, haz primero, no la dejes el primer mes, joder, haz primero, ¿no? Y a ver qué pasa, a ver qué te despierta la carrera. Vete a todos los exámenes en primero. O sea, yo no le aconsejaría prueba y si no, en septiembre la dejas. Ponte un tiempo y si no cambia, por supuesto, déjalo, pero así te ha servido, ¿no? Y me ha ayudado mucho eso para no rendirme al principio, porque yo probaba 20 cosas y nada, todas un intento de todo, ¿sabes? Y joder, claro, no me vale, o sea, no me funciona, vamos.
Sí, la diferencia entre la diletancia y tener un mínimo de commitment para hacer alguna de las cosas es significativa.
Pero es curioso porque... ¿Creéis que se ha perdido un poco la constancia?
No, yo creo que eso es un lugar común, lo que pasa es que la gente no sabe cómo funcionan este tipo de cosas. Porque a mí me interesa una cosa mucho que has dicho tú, Javi. Tú sí hablas directamente con chavales jóvenes y además sacas afuera a los profesores.
¿Tú piensas que estas retahilas que nos contamos todos de que nuestras generaciones sí que eran duras y aguerridas y cosas por el estilo y que las nuevas son cagadas de pavo y cosas por el estilo? Yo creo que esto se viene repitiendo desde los tiempos de Eratóstenes. O sea, ¿cuál es tu percepción de la gente joven, tú que los tienes y has podido hablar con ellos directamente? Aparte de que les gusta que no les traten por gilipollas, que eso me parece totalmente cabal.
Hay un meme que me hace mucha gracia, que no representa, pero como meme traído a este, me hace mucha gracia que salen dos señores mayores diciendo: antes éramos más duros, más fuertes, más no sé qué, antes aguantábamos todo, no sé qué, y pasa por al lado un adolescente, dice todes, y salen los señores explotando, ¿no?
Como esto ya no lo aguantamos,
no, esto es insoportable, ¿no? Y dices, joder, es una palabra. Entonces, me gusta como, claro, cada generación tendrá sus cosas, ¿no? Y eso, yo que veo en la nueva, como siempre, veo chavales, o sea, creo que hay más polaridad como en todo, a lo mejor, pero yo veo a gente que ni de coña había en mi generación que dices, no, ya está pensando en emprender, en hacer, ya tiene clara su carrera, ya investigó, ya probó, ya está en una asociación de no sé qué. Y dices, joder, pero ¿cómo? Tienes 15 años, ¿por qué tienes ya esto? ¿Sabes? Y es brutal y cada... Da igual a dónde vayamos. O sea, el año pasado que hizo una residencia con ensayo, hizo una residencia también. La mandamos un mes a Sende, que es gente que podía estar aquí también, como molaría, que está en el rural gallego, pero montaron un co-living donde viene gente de todo el planeta, de todas las, o sea, de Disney, de Netflix, de más de 50 países, vienen al rural gallego, ¿no? Entonces nosotros estamos dando una beca a una chica de 18 años para ir al rural gallego, lo cual es ir en coche desde casa media hora, ¿no? Para estar con gente de todo el mundo que se dedique en las empresas más importantes del mundo, ¿no? O sea, es brutal. Y claro, esta chica la elegimos porque tiene 17 años, está escribiendo una trilogía y la escuchas hablar y dices, pero vamos a ver. O sea, ¿en qué momento? No, claro, porque, joder, pensé hacer una más fantástica, pero esto lo relaciono con otra idea porque el lenguaje me gusta mucho. Y dices, hostia, qué pasada, ¿sabes? Hay mucho de esto. Y luego veo mucho chaval que el mundo actual que nos está comiendo un poco a todos, también los está comiendo a ellos.
Eso, claro, justo lo que te iba a decir. O sea, yo lo que... A mí el mundo de los chavales jóvenes me pilla lejos, no, lo siguiente. Es decir, yo mi día a día son todo adultos y si doy clases es adultos, es más profesionales en la actividad y tal, muy lejos. Pero hablando con ellos, sobre todo de sus hijos, y sobre ellos primero y de sus hijos, y luego hay muchos indicadores, hay muchos estudios, ahora hay un montón de libros hablando de Dopamine Nation, ¿no? Nación dopaminada, y que la incapacidad de prestar atención durante X tiempo. Es decir, hay como muchos canales, formatos, hábitos que se han adquirido por a lo mejor en los últimos 15 años que premian la inmediatez y premian de alguna forma el circuito de la recompensa este que tenemos en el cerebro, que es como el instant gratification. ¿No? Que o tienes algo, una recompensa inmediata, o si no, nos cuesta más, ¿no? Incluso al cerebro nos cuesta más prestar atención, dedicar ese esfuerzo. Yo creo que, claro, todos nosotros somos generaciones bisagra, es decir, nacimos pre-internet de alguna forma, ¿no? Pero claro, chavales que ya pues les resulta totalmente natural que yo envío un mensaje y me lo tienen que contestar en menos de 30 segundos, o que si pido comida me la tienen que traer no sé cuánto, o que si todo es como inmediato, ¿no? O tienes esa recompensa inmediata o si no va a costar más. Entonces yo creo que no se puede aplicar a todo, pero sí que hay algo que define, ¿no? Y como le gusta decir a Javi, ¿no? El zeitgeist, ¿no? Lo que define de alguna forma un momento, una era, un
tiempo determinado, una época determinada.
Claro, yo creo que hay algo ahí de relacionado con la inmediatez y la gratificación instantánea, que creo que a nosotros nos está minando, a nuestros padres menos, a nuestros hijos más, pero es que a las nuevas generaciones que ahora mismo tienen 7 años, no sé muy bien qué va a ocurrir. Esa sería un poco mi duda, ¿no? Que no es algo que de alguna forma apele a todo
el mundo. Va a ocurrir, pero... si quieres te lo digo yo, que todos llevarán un Satisfyer todo el día puesto. Todos llevarán 5, 6G, 7G metido aquí y todo el día, pues venga, dale que te pego a todos los tipos de impactos de todo tipo.
Consultarán a ChatGPT por el pensamiento y dejaremos de pensar, claro. Nos volveremos a la idiocracia.
Un rollo Harkonnen ahí a tope. Tengo que llevar con grúa y tal. Claro,
total.
Lo veo.
¿Tú cómo lo ves, Javi?
Una cosa que preocupa, ¿no?
Sí, bastante responsables de todo esto, ¿no? O sea, y luego con la posibilidad de cambio. Por eso a mí me ilusiona que los chavales tienen todo el potencial. O sea, por eso me ilusiona la juventud, ¿no? Tienen todo el potencial de mejora, que parece a veces a 15 años y míralo, ya está en el móvil, ya nada. Digo, joder, pues entonces los de 40, ya, que claro. Entonces, que ahí hay potencial, pero yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y en casa habrá que hacer la parte que hay que hacer en casa, porque, joder, es que yo siempre pongo la responsabilidad a nosotros, quizás para metérmela yo, ¿eh? No para metérsela a otro, pero ¿cuánto más pueden hacer padres y madres? ¿Cuánto más pueden hacer, agentes sociales, políticos, para cambiar las cosas, ¿no? Y no está pasando, y luego es, mira, los chavales, ¿eh? Los chavales de ahora, joder, los chavales de ahora, pues es por lo que, o sea, tienen 14 años, no son todavía los, no es su culpa, digamos, ¿no? De todo, ¿eh? Ya empiezan a tener responsabilidad, pero creo que es como, mira, es que están todo el día en la maquinita, digo, bueno, vamos a trabajar en esto, ¿sabes? Y luego lo decimos desde, o sea, ¿cuántos padres, cuántas personas de 50, 40 están criticando ahora a tiktokers de 18 en Instagram o en TikTok? Y dices, si estás ahí y el otro tiene 18 años, tú 40, o sea, y no sé, entonces yo me gustaría que fuésemos más conscientes del poder que tenemos, por eso el hacer cosas, ¿no? De si nos juntamos, cambiar leyes, normas, modelos educativos, comunidades, y no está pasando, no lo estoy viendo, ¿no? Por eso abogo por hacer, ¿no? Pensar y hacer.
¿Tú tienes la sensación de que hay un cierto pánico moral gratuito con un montón de cosas?
¿En qué sentido?
En múltiples. Siempre es el videojuego, los videojuegos, siempre es el heavy metal, siempre es el teléfono móvil, siempre es una especie de tercera persona interpuesta que es realmente lo que está pudriendo a la juventud, en lugar de tú que eres un soplapollas, que no le prestas la más mínima atención a tu hijo o cualquier cosa por el estilo. O sea, yo tengo una sensación de que hay una especie de mecanismo eterno de desvío de la responsabilidad por parte de los padres con respecto a los hijos hacia terceros. No sé, supongo que en los 40 o de un franco serían los bailes de sociedad y tal, donde la gente enseñaba los tobillos y cosas por el estilo. O sea, yo creo que el pánico moral es una especie de mongolada recurrente donde la gente descarga sus propias responsabilidades.
Bueno, la responsabilidad es lo más difícil, yo creo. O sea, saber que tienes parte de acción. Es que por eso yo estoy flipado ahora con... Yo vivo en un edificio y digo, joder, lo que se podría hacer en un edificio. O sea, una comunidad. Ya no digo el mundo. Yo vivo en Vigo, ¿no? Vigo... No. Un edificio de 50 personas. 50 personas se pueden poner más o menos de acuerdo. Podríamos vivir de lujo. Podríamos pagar dos internet en vez de 50 cuentas de internet. Podríamos tener 3 martillos en lugar de 50 martillos. Pero no pasa. Nos podría venir un profe a dar clase a casa. Nos podríamos tener un chef. O sea, es que podríamos vivir de lujo, ¿sabes? Y no somos capaces. 50. Entonces, claro, imagínate el grupo de WhatsApp de padres y madres del cole, llevar esto a la sociedad. Uf, es dificilísimo. Entonces,
Javi, ¿tú cómo gestionas los 3 grupos de WhatsApp del cole?
¿Yo?
No.
Javi, digo, yo no tengo. Yo me libero.
Javi Recuenco, que tiene 3 niñas.
Pues, hombre, en realidad es fácil. Si ignoran todos y ya está.
Lo que tienes, quiero decir, digo, no estando en ellos.
¿O lo tienes subcontratado?
No, lo tengo ahí y tal. Y los temas del grupo de voleibol y cosas por el estilo, porque al final el taxista soy yo, eso me los tengo súper fichados. Pero aquellos en los que hay pánicos morales, por ejemplo, han visto no sé qué, en la esta o no sé cuántos al otro día, no sé qué. O sea, silencio.
Te vamos a regalar el Copilot para WhatsApp, ¿sabes? Yeah. Para que te hagas resúmenes ejecutivos de...
Eso es. Copilot, resúmeme las últimas 7.500 interacciones inanes de padres aburridos.
No, y redáctame un mensaje para que...
Eso es. Me va a redactar un mensaje diciendo, me solidarizo mucho, que se mejore, un rezo por ella...
Y felicidades a Azucena por su 12 cumpleaños.
Eso es, correcto, exactamente. Hostia, mírala, ahí hay un nicho. Ahí hay un nicho,
no, de mercado. Hay un nicho, ¿eh? Ojo.
Es que hoy lo he probado en Teams por primera vez. Os voy a contar porque es que hoy he flipado. Porque en Teams hoy he probado por primera vez una movida que es que tú redactas un mensaje y tienes un botoncito por igual que hay adjuntar, no sé qué y tal, un botón que es con Copilot de Microsoft, ¿no? De ChatGPT-4, y puedes decirle, házmelo más polite, házmelo más animado, házmelo más no sé qué. Tiene una versión automática que es en función de tu conversación con esa persona, ve un poco el rol de cada uno y ya te lo mete, el mood, o un rol que te tiene como cuatro atributos, eso de serio, animado, más polite, más tal, y he flipado.
Tío,
y sobre todo, ¿cómo adjetiva el cabrón de la IA, tío? Es flipante.
Cuidado. Yo me genera sentimientos encontrados, tío. Me genera nos estamos acercando a una distopía, ¿sabes?
Si Javi me dice, haz cosas, pues yo lo he probado. Yo lo he probado y he dicho,
pero hay que probar, hay que probar, hay que probar.
Hay que probar.
Pero fíjate, yo ahora mismo que estoy a saco con temas de IA, dando muchas clases... Le veo el gran valor de que la IA puede ser algo que aumente nuestras capacidades y nos haga hacer más cosas y más rápido y mejor y tal, pero hay un reverso tenebroso muy sencillo, ¿no? Esta de
despersonalización y...
Sí, de que dejemos de pensar, dejemos de todo, o sea,
un rollo Dune, ¿no? Un rollo yihad butleriana.
Sí, 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 o sea, que es que no sé si tiene un nombre el rollo este de utopía, no sé qué.
Bueno, pero ¿no creéis que en cierta
medida? Distopía...
No, es decir, como utopía.
Voy a poner un caso. Voy a poner un caso.
Lo busco y os digo. Sí.
Me lo voy a inventar, ¿vale? Cuando Javi era adolescente, que se hacían las cosas a cincel, ¿vale? No había calculadora. No sé, un arquitecto lo tenía que hacer.
Esas eran épocas. Había cuneiforme, lo hacíamos con barro y la uña.
Efectivamente. Luego pasó a ser el ábaco, ¿vale? No, pero me refiero a que según ha ido habiendo una evolución tecnológica, o sea, un arquitecto ahora, un cálculo de estructuras, tiene un software. Es muy raro ver a un arquitecto. Otra cosa es que le enseñen a hacerlo a mano.
Espero que haya un arquitecto ahora haciendo cálculos. 83.
Por eso digo que es muy raro que lo haga.
Con una regla de cálculo, no sé si las habéis visto, pero había en todas las facultades de ingeniería, que era una especie de regla con guiones para hacer movidas.
Movidas, sí, sí. O sea, yo creo que lo mismo, igual que las matemáticas, hemos visto muy claro el avance de motores de cálculo, calculadora, como algo básico, tal cual. Yo creo que esto ha llegado a otro tipo de ciencias más de sociales. O sea, ¿quién nos va a decir que nosotros tres publicamos un libro de Heavy Mental en exclusiva en Amazon, que lo hemos escrito nosotros, que lo ha escrito la inteligencia artificial? ¿Quién lo va a saber? ¿Nadie? ¿Nadie?
Será el uso que le demos a las cosas, ¿no? Yo creo.
Exacto.
Y luego sí que es verdad que es la primera que nos va a librar, yo creo que de... O sea, ya es mejor que muchas personas para muchas cosas. Entonces, pero incluso de compañera o para hablar, o sea, tú vas hablando en el coche, joder, pues esta conversación fue mejor que la que tuve con otra persona, claro, pero imaginad con 5 años de avance
y no te da... va a insultar ni te va a decepcionar, que eso es un detalle importante.
No, claro, y cuando te digan ahora 30 euros más al mes, ¿no? O matamos a tu amigo, ¿no? Y entonces, no, que sí que creo que el tema es que nos enseñen a pensar, y justo por eso digo que vamos a tener que tener una transformación social enorme de enseñarnos a pensar, y es dificilísimo, porque no estamos enseñados para pensar, o sea, la educación es para repetir, no para pensar, mucha de la educación, no toda, por supuesto.
Yo hay una cosa que os quiero compartir, que es algo que llevo dando vueltas un par de semanas en mi cabeza. No, es serio, es un pensamiento serio, ¿vale? Pero y creo que es un momento perfecto en base a lo que estamos hablando. No es nada de caca, culo, pedopis, lo juro, aunque sea yo. Yo siempre he pensado y he reflexionado mucho, joder, desde el principio del podcast, que vosotros, joder, Javi, David, sabéis un huevo de filosofía, psicología, sociología, no sé qué, yo ni puta idea. Y yo el sálvame, ¿vale? El sálvame, el humor amarillo, YouTube,
eso es sociología, Twitch, también, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé, quizás,
pero sociología.
Sí, pero y hay una reflexión que vengo dándole vueltas las dos últimas semanas y es lo importante que se están volviendo las ciencias sociales. Es decir, cada vez más, con los grandes déficits que hay de comunicación y personas que tienen más dificultades de trabajar en equipo, comunicar de forma eficiente, etcétera, 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 o sea, un largo etcétera, cada vez más importante que quienes queremos hacerlo bien, independientemente de lo que nos dediquemos o si es en la vida personal, dediquemos un poquito de tiempo a analizar y estudiar ciencias sociales para mejorar como personas e intentar cubrir los gaps que hay en ciertos núcleos, ¿no? Y no sé si pensáis igual o... Porque es algo que llevo dándole vueltas 2 semanas como diciendo, joder, es que a lo mejor debería estudiar filosofía. O sea, no entiendes estudiar filosofía. Porque ya, mi forma de estudiar Javi Cerveiro filosofía es decirle por WhatsApp, David, Javi, recomendarme 5 libros de filosofía, por favor. Es mi forma habitual cuando quiero estudiar algo.
Hostia, pues bien, menudo nivel, claro.
¿Qué pensáis? ¿Esto es algo que os preocupa? ¿Lo habéis hecho? ¿No lo habéis hecho? ¿Os estáis cultivando? ¿Lleváis, Javi, 300 años a cultivándoos en ciencias sociales?
Sí, a ver, vamos a ver. El tema es, yo personalmente creo que el taylorismo ha hecho mierda. Esto de estarnos entre ciencias y letras nos ha follado vivos. Era para que colocarnos en una cadena de producción que ha desaparecido por completo y seguimos arrastrando un modelo que prácticamente ha periclitado por completo en su uso. Y efectivamente lo que nos hace más humanos es que, por eso me gusta lo que estaba comentando Javi, enseñar a pensar es el último santuario humano, tío, es el último este que nos queda, el último sitio que nos queda, la última refugio que nos queda, porque la mayor parte de la hojarasca intelectual y el teatro de la erudición se lo ha comido la inteligencia artificial. O sea, tú no puedes ser más repollo que la puta inteligencia artificial, es absolutamente imposible, ¿vale? Entonces, a mí esto me parece absolutamente crítico. Y el problema fundamental que me doy cuenta es que hay un montón de gente que tiene todavía insertado en su ADN el hacer una carrera de humanidades es para terminar sirviendo menús con patatas y bebidas grandes en el McDonald's. Y durante mucho tiempo ha sido así. Y es que me parece una tristeza supina.
A ver, yo es que, fíjate, cuando
como ingenierazo que soy, perdona.
Sí, igual que yo. Lo que pasa es que, fíjate, yo he leído mucho la evolución que han tenido las carreras de ingeniería, incluso las carreras, por ejemplo, carreras técnicas principalmente, ¿no? Y es que inicialmente, joder, tú montabas un ferrocarril, o sea, si tú eras un ingeniero de caminos, por ejemplo, tú tenías que estudiar muchísima sociología, tenías que tener unas bases muy sólidas, que eso de alguna forma con el tiempo se fueron quitando y se quedaron simplemente las carreras puramente técnicas. Entonces, yo lo que creo que en el punto en el que estamos, donde la tecnología está totalmente hibridada en nuestro día a día, lo que tenemos que es que las carreras más técnicas o más científicas meterle un push de humanidades que lo flipas, porque es necesario tenerlo, pero concretamente a las carreras más de humanidades meterle un push de tecnología, porque es que tampoco...
Completamente, o sea, de acuerdo. A mí me toca tanto los cojones una cosa como el que se escuda detrás diciendo yo soy de letras para no hacer un puto cálculo matemático o para no tener una mínima noción de una serie de cosas fundamentales.
Es un tema de balanceo, es un tema de balancearlo, pues alguno puede estar más en humanidades y otra... Pero yo contestando a tu pregunta, Mike, mi respuesta es sí. O sea, yo sinceramente creo que da igual de dónde vengas, tienes que tener un poco esa amplitud de mira. Lo que pasa es que de dónde vienes define casi como tu forma de pensar, cómo se estructura tu cerebro, cómo es tu razonamiento. Eso es muy complicado porque, digamos que te lo empapas en un momento de tu vida donde se generan, digamos, las autopistas neuronales y demás, ¿no? Pero concretamente, joder, en mi caso, que vengo del mundo súper ingenieril, yo he estado todo el rato tirando de psicología, de neurociencias, de sociología... Y ahora, por ejemplo, con el tema de la IA, por cierto, el término que quería decir era utopía solucionista, ¿no? Que básicamente es...
Cae lo conoce todo el mundo, la utopía solucionista.
No, ¿sí? La aplico. La utopía solucionista, que es lo que más me preocupa ahora, es que, digamos, la IA no sea algo que nos incremente las capacidades humanas, sino que sea algo que nos permita, en el mal sentido, delegar nuestra propia inteligencia en una IA. Es decir, que deleguemos nuestra capacidad cognitiva, lo que nos va a hacer, lo que nos hace humanos, que la deleguemos en una IA, literal.
Dune, tío, si te lo has leído. O sea, sí.
Tal cual.
Es el delantero del Bayern, ¿no? Dune.
Sí, efectivamente. Coreano. Muy, muy bueno aquí en la izquierda. Jugó con Mostoboy en el Celta. ¿Qué piensas?
Mola siempre sacar a Mostoboy con uno de Vigo.
Joder, si es más de Vigo que... Es más de Vigo que la Fuente de los Caballos, no me jodas. Sí.
Es más de Vigo que el himno del Celta de Zetangana, Javi, que si no lo has visto, Tenemos que hacer un reaccionando a ese vídeo.
El otro Javi va a decir.
El otro Javi.
No. A mí, es que sabes que para que a Javi le mencionamos cualquier tipo de música que sea, no sé, posterior a 1400 y colapsa.
No. A ver, usamos la palabra música con mucha alegría. ¿Vale? Hay latas de estas que atan a la trasera de los coches de recién casados que hacen bastante más armonía que alguna de las mierdas que me ha hecho escuchar.
Por favor, abre YouTube ahora mismo, ponte Celta de Vigo Zetangana y disfruta. Joder. Sí. Te lo dije con Zetangana, el Tiny Concert de NPR.
Sí, yo he de reconocer que yo me lo vi y me gustó. Y
eso está a ese nivel, Javi.
Sí. Bueno,
no, está bien. El otro Javi, que no le dejamos hablar. ¿Qué opinas? No.
Perdona, Javi. No.
Digo, hay un libro de Nucho Ordine que para mí es brutal, La utilidad de lo inútil. Sí. Y habla justo de cómo concebimos como inútiles un montón de carreras y profesiones que en realidad son muy útiles. Y a mí hay una que me quedó grabadísima y es el... Hostia, ahora se me fue. Joder, es que la tenía...
¿La tenía tan grabada?
Me quedó grabadísima, pero se dio la vuelta por...
Vale. De cuánto vale la filosofía en la educación, ¿no? Que hay que quitar la filosofía, hay que quitar todo lo que nos haga pensar, hay que quitar lectura de algunas... no sé, novelas que nos meten algunos valores, ¿no? Y decía, ¿cuánto valdría tener a toda una generación formada en ética si así no hubiese políticos corruptos, ¿no? ¿Cuánto dinero nos hubiese ahorrado? Entonces, que es como, hostia, entonces la filosofía puede ser muy interesante, ¿no? O ¿cuánto valdría según qué disciplinas para cómo estamos liderando nuestras empresas, portándonos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, imaginad que tuviese muchísima más carga de ética el colegio y de filosofía, ¿no? En este punto, ¿no? Que a lo mejor de otras cosas que luego el sistema, por cómo funciona, ya nos va a obligar a estudiar. Y me parece brutal darle ese giro. Lo inútil.
Vamos a hablar... Voy a llevar el cuando propusiste el tema, se me ocurrió un un punto, ¿vale? Que parecía relevante. El miedo a jubilarnos, ¿vale? Yo tengo de forma cercana una persona en mi familia que se va a jubilar. Y está tremendamente horrorizada porque va a dejar de hacer cosas. Y eso es lo que ella siente.
O piensa que va a dejar de hacer
cosas. ¿Cuál es tu punto, Javi Cerveiros, o tu reflexión sobre cuando dejamos de hacer cosas? O sea, o cuando físicamente y mentalmente ya no podemos hacer tantas porque hay un declive obvio en la edad. ¿Has reflexionado sobre ello alguna vez?
El tema de las necesidades, que es... O sea, mucha gente después de la jubilación le viene la mala, ¿no? Y mucha es por un choque emocional potente. O sea, mucha, oye, pues por edad y todo. Entonces, yo sí que creo que hay que tener varias patas. lo de esto, yo se lo escucho a Pep Marí, pero es algo muy manido, ¿no? Pero el que la mesa tenga varias patas y solo tienes una y es el trabajo y trabajas 16 horas al día y el trabajo te da tu estatus, tu repercusión, tu día a día, tus llamadas, tus reuniones, cuando te quiten el trabajo...
Estás muerto en vida.
Sí. Pero si además del trabajo tienes el ayudar a una asociación, el quedar con los amigos para hacer un podcast, hobbies. El hacer, claro...
Hobbies de jubilados, vamos.
¿O no?
No, hombre. Pero si tienes varias patas, yo creo que es más fácil, si se cae una, aunque duela, llevarla. Pero hay una sociedad que hay mucha gente que su única identidad es el trabajo. Yo me pasa cuando, hola, ¿quién eres? ¿Y qué tal? Soy el CTO de no sé qué empresa. Digo, joder. Es sábado. Está
presentando. O sea, que dijera, enhorabuena, campeón.
Claro, es como, pero no sé, es que te conozco porque estás en esta fiesta, pero serás alguien, ¿no? Entonces digo, joder, te identificas a ese nivel, ¿no? Que eres la profesión. Entonces, si mañana te echan, no eres nadie.
Entonces, joder. Hay mucha crisis identitaria, sobre todo de personas que llevan mucho tiempo en un puesto en el que tú pasas de hacer a ser, ¿no? O sea, ya eres eso, ¿no? Y cuando dejas de hacer, pues dejas de ser, ¿no? Y tiene una crisis identitaria del copón.
Claro, sí, claro.
Totalmente.
No, pero solo identificarse con qué te identificas, ¿no? Y si además eres deportista, apasionado de la música y además CTO y pues si te quitan una de esas, porque si no puedes hacer deporte, o no puedes tocar, o no puedes trabajar... No.
Mira, Javi, han encontrado lo que tienes que ser tú, presidente de tu comunidad.
Bueno, me va a tocar, ¿eh? Pero no confío en absoluto en el éxito. Porque mis experiencias son de cuando se propone algo... bueno, claro, todo el mundo opina.
Los votos españoles, son... tres opiniones.
No, y eso, y es muy difícil un consenso y sin pasado, ¿no? Hay gente que lleva aquí viviendo 40 años que si uno vota una cosa, el otro va a votar la otra. Entonces,
y tiene acumulado agravios desde hace tres generaciones.
Claro, y tú, Javi, que eres un tío, pues eso, que comunicas tan bien, que eres tan positivo, tal, ¿cómo te enfrentas a eso que es lo peor del mundo, que es una comunidad, de, o sea, que es una junta de vecinos, ¿no? Porque...
No voy.
Claro, porque te peta el fusible, o sea, a ti te peta el fusible.
Es una comunidad de WhatsApp, joder, es que es
muteo,
la única manera.
Muteo a la comunidad de vecinos.
Claro.
Hice el cálculo de la peor derrama que puede haber, tal, no sé qué, tiempo, calidad de vida. ¿Cómo me puede afectar? Es verdad que no vivo en el ático o no vivo en el bajo que tiene, ¿sabes? Tal, si te afecta algo, te tocará ir, pero si no, el cálculo me compensa. No ir.
Ser feliz.
Sí, a nivel económico y emocional. O sea,
que... Es una utopía posibilista. Esto sí que es una utopía posibilista, Dave.
Una cosa, Javi, una pregunta. Hablando de hacer cosas, ¿qué cosas tienes en mente que te quedan por hacer?
Oh, yo estoy mucho con que... Tengo 38 y digo, joder... Con todo lo que viene, porque el mundo a veces digo, igual se va todo, explota todo.
Molaría que la dijera, con lo buen tío que es. Bueno, antes de que explote, por lo menos un trío, ¿no? Joderos.
Esto no me quedo sin
palabras. Tiene pillado la
movida. Ha sido supercomida hasta ahora y dice, no, pues ahora ya sí que si se acaba el mundo me saco de los pies del tiesto, fijo.
No, pero sí, que me siento muy satisfecho ya con todo lo hecho. O sea... yo lo pienso más en si me dan ahora 5 millones, ¿qué haría? Y digo, bah, no es muy diferente mi vida, ¿eh? O sea, daría más becas, los viajes serían más largos y más viajes, así algún
sitio. Y pedirías del mueble bar y tal, pero poco más, ¿no?
Que no cambiaría muchísimo, ¿no? Y no estaría en esta comunidad seguramente, pero...
Estarías en Podimo y te estarían escuchando los grillos.
Totalmente. Entonces sí que tengo bastante satisfacción, no cambiaría mucha cosa. Entonces, seguir, ¿eh? En el día a día.
¿Y algo que tengas que dejar de hacer?
Hostia.
Hay que mojarse,
Bueno, y quiero trabajar.
Venga,
menos.
Mira, esto se lo voy a decir luego a Miki y a Javi también. Venga, pero
tú. No, yo quiero trabajar menos, es fácil la mía. Mi próximo proyecto, lo que quiero hacer es ingresar sin trabajar. Sé que suena absurdo, ¿no? Cualquiera no va a querer esto, pero quiero trabajar por ingresar sin trabajar. ¿Para qué? Para trabajar solo, que ya digo, de nuevo, no estoy... Yo quiero vivir como un millonario ahora, ¿no? Entonces,
nada, te haces infoproductor en YouTube, como tantos niños que hay, te haces infoproductor
Mientras no vendas motos, claro. De lo que quieras.
Dropshipper, te haces dropshipper y arreglado.
No, algo así, pero sí que... Nada,
solo dejar legal,
de,
¿no?
Dejar de un porcentaje de proyectos que no me llena tanto, pero bueno, estoy próximo, estoy contento. Vamos.
¿Y tú, Mike? ¿Qué quieres dejar de hacer?
Esto es una pregunta un poco filosófica, además, ¿eh? Es un poco complicado. Es que, claro, te tengo una respuesta muy emocional, pero es suficientemente profunda que para que si alguien muy, muy, muy cercano está escuchando, luego se ría de mí. Pero, o sea, lo voy a decir. Me quiero tomar menos las cosas en serio.
Bueno, no, tío, es...
Que se dice fácil, pero luego es difícil, porque también hay que ponderar qué es importante y qué no. Entonces, quiero que todo me resbale un punto más.
Hombre, es que el cómo se viven las cosas es un tema, ¿eh? Tú puedes tener cosas muy pequeñitas o muy grandes que dependen cómo se viven, se atraviesan o se interiorizan o se de manera muy diferente. O sea, que,
Yo siempre me considero una persona como emocionalmente muy estable, ¿no? Pero, o sea, ni con grandes picos tal, pero Es verdad que hay veces dices, bueno, es que a lo mejor hay ciertas batallas o ciertas cuestiones que dices, todavía me tiene que resbalar más. Que no se me note que esto me ha molestado o me ha hecho muy feliz, ¿no? O sea, un poquito más, no pasota, pero entender, como más liviano.
Sí, qué buena.
¿Y tú, Javi?
Bueno, yo lo estoy haciendo como si no hubiera un mañana, tío.
Y es que estoy... Estás dejando de hacer cosas.
Sí, no, estoy dividiendo cosas que hacía antes, estoy colocando gente en ellas, estoy constituyendo empresas alrededor y estoy haciendo spin-offs. Y a tomar por saco.
Eso también para que los y activos trabajen para ti.
Sí, lo voy a hacer cada vez más. No, bueno, no tanto que trabajo para mí y para ellos, porque les voy a dar equity en cada uno de los proyectos. Pero te quiero decir, es que hay cosas que yo estoy de tapón, que digo, a tomar por el puto culo, esto lo va a hacer mejor quien sea. Esta es la idea, este es el plan, este es el pitch, estos son los activos, esto es lo que hay. Y vamos, Morales, a tomar la colina. Y lo estoy haciendo a izquierda y a derecha, y cada vez lo voy a hacer más.
Qué bueno. David, faltas tú, ¿eh? Ahora,
Falto yo, ahí pensé que me iba a liberar. Pues en mi caso, probablemente dejar de ser o de intentar ser tan productivo. O sea, me gustaría tener momentos de aburrimiento. Esto de decir no tengo nada que hacer ahora mismo, y aunque tengo una lista de 40, porque siempre hay una lista de 40 cosas, 50 libros, 40, o sea, siempre hay mil cosas que están por ahí, pero que diga, no me genera ningún tipo de conflicto productivo, ¿no? De decir, mira,
no producir, esto,
¿no? no hago nada, mira, salí hasta globos y no hago absolutamente nada. Es decir, sí, dejar de producir, eso me vendría bien.
Relaciono todo muchas con la autoexigencia, creo. Pues porque, sí. Porque es como nos estamos dando, ¿no? Y igual yo también la meto ahí. Pero sí, lo que decía Miki también, ¿no? Que me importe menos, porque le damos vueltas, porque nos importa, porque es como, joder, tranquilo, ¿no? O menos productivo, porque hay que producir, porque hay que mejorar, porque hay que... Es como, no, menos.
Es que hay veces que también la corriente... O sea, a ver, no sé, es que a lo mejor esto es muy filosófico, muy, muy profundo. Hay veces que a veces también... la corriente de la actualidad en muchos de nuestros entornos, ecosistemas y tal, nos llevan a, joder, tenemos que ser más eficientes, más efectivos, más dinámicos, más tenemos que creernos los más. Y tiene toda la lógica, ¿eh? O sea, yo creo que también estamos en un momento donde toda la dinámica es a ser mejores, más efectivos, más sostenibles, más resilientes, más estoicos, porque también es verdad que cada vez tenemos... Joder, tenemos al alcance mejor formación si queremos tomarla como ser humano. Es más fácil. Y eso yo lo abrazo y lo entiendo. Pero claro, también hay un punto de, joder, también tengo más cosas, más ítems con los que compararme habitualmente. De, soy sostenible, voy a decir cosas que son de, no tienen que ver conmigo, ¿no? Soy sostenible, soy ecoeficiente, mis placas solares brillan o las tengo que limpiar. Mi coche tiene los bajos limpios. O sea, cada vez tengo más tópicos contra los que compararme. Entonces, yo creo que por eso mi reflexión es tomarme las cosas más en serio, porque hay veces que digo, joder, no soy suficientemente crack en todos los tópicos. Vale, es que a lo mejor no tengo que. Es que a lo mejor para serlo tengo que dejar de pensarlo en serlo. O sea, es algo por eso digo un poco profundo, pero.
De hacer. Mira, hay un autor que todavía me empezó a leer el primer libro, pero a lo mejor te lo recomiendo. Bueno, a lo mejor lo recomiendo para nosotros cuatro, si no lo habéis leído, y para a lo mejor Javi lo ha leído.
Bueno, el propio Lucio Ordine que mencionaba Javi, que es sí. En esa línea completamente.
Sí, no, y está pensando en el Byung Chul Han, el de la sociedad del cáncer.
La
vida contemplativa.
¿De qué habláis? Ya estáis diciendo nombres de juguetes eróticos.
Es que Byung Chul Han es un tecnocénico. A mí no me gusta particularmente, pero bueno.
Creo que es coreano, chino, Byung Chul Han.
No, es alemán. No, es alemán. De origen asiático, prefiero decir.
Claro, sí. Cojones.
Pues a ver, es bastante tecnocénico, estoy de acuerdo con Javi. Es decir, tiene una visión como muy pesimista de muchas cosas. Pero joder, tiene una mirada crítica, por ejemplo, en Vida Contemplativa, que es el que me estoy leyendo ahora, que es súper cortito, pero es que no me da la vida para... Además, llevo varios libros en paralelo. Me está resultando bastante interesante ese planteamiento de joder, muchas cosas ocurren cuando no haces nada. Es decir, cuando estás todo el rato haciendo cosas, hay cosas que no ocurren, ¿no? Es decir, ese punto, ¿no? Hablando de hacer cosas, me parece como una vuelta de tuerca interesante.
Buenísimo,
¿no?
Buenísimo.
Es que yo creo además que está un poco agotado ese paradigma de la optimización. ¿Habéis visto lo del barco que se ha llevado un puente por delante en Baltimore y toda la historia, sí, y tal, y la historia que hay detrás? Es que es lo que dice Taleb, ¿no? Lo que dice el Yayo, que cuando tú hiperoptimizas una cosa y no dejas colchón de ningún tipo, en el momento que pasa cualquier cosa no prevista, no tienes sitio donde refugiarte y te comes todo el marrón. Es que hay una cierta lógica, o sea, yo creo que hay una cierta lógica perversa en la hiperoptimización en la que estamos un poco atrapados, ¿no? Levantarnos a las 5 de la mañana, meternos en duchas heladas como Cristiano Ronaldo, después leer a Epícteto y los estoicos.
Sí, si no luego... haces burpees a las 5 y cuarto de la mañana y como ya dos, y luego lees a Epícteto y facturas 100k al mes...
Si no, sales, vida, si
no eres nadie, tío.
Claro. Sí, sí. Es un loser completo y tal, ¿no? Y...
no tienes a 15 mujeres cosificadas al lado en el yate, no eres nadie, Javi, ya lo sabes.
Y si haces parte de eso pero no lo compartes, tampoco eres nadie.
Claro.
Eso es. Si haces todo eso pero no lo haces, claro, en Instagram, tampoco
cuenta, efectivamente. Bueno, chicos, Javi, vamos a pasar, si quieres, mientras la gente nos manda preguntas, que ya hay algunas que ahora las rescato.
Hay alguna por ahí, sí.
Sí. Te vamos a lanzar la pregunta que dejó el anterior invitado para ti. El anterior invitado es José Luis López Linares, experto en cine documental, premiado con 3 Goyas, que nos dejó la siguiente pregunta para ti.
Preguntón, ¿eh?
¿Crees en Dios?
Es que, mira, mi única suerte es haber visto el documental, o sea, el capítulo anterior y no encontrarme esto ahora, os lo dejo.
¡Ah, pillo!
Porque...
hubieras quedado picueter.
Claro, o sea, podía elaborar, ¿sabes? Y decir, joder, qué respuesta, ¿no? Pero lo estuve pensando porque incluso con tiempo dices, hostia, es una pregunta, ¿no? Entonces, después de... una semana, poco a poco, ¿no?
Pensando. Macerando el tema en el almirez.
Me sale contestarte, ¿no? Se me ocurre. No, me di cuenta que es una palabra muy grande, tío. O sea, realmente, a mí me pasa una cosa que es como, digo, va, no creo. Pero luego, y de hecho, gracias a esa pregunta estuve buscando, ¿no? Pero que sí que hay veces que dices, joder, cuando pasa algo tan muy increíble o cuando me pasa con... Sí que me pasa con el universo, ¿no? Cada vez cuando ves lo enorme que es y cómo... Dios, qué locura todo esto, ¿no? El Big Bang. Y me gusta mucho la divulgación del universo. Y hasta Hawking, ¿no? Que nos él ponía en duda o posibilitaba que pudiese existir. Entonces descubrí, gracias a esta pregunta, nivel iniciación 1.0. Igual estoy diciendo que soy de una religión que no soy, ¿sabes? Pero el panteísmo, claro, yo no lo conocía, que es como la gente que considera que esa abrumación por la naturaleza y por lo grande y por esos momentos únicos, pues es algo que se le podría llamar también como algo de Dios, ¿no? Y entonces digo, joder, esto y conocer a mucha gente de muchas religiones sí que me ha hecho como respetar mucho la palabra, ¿no? Entonces, tengo ahí un tema de con esa palabra que pasa a lo mejor como felicidad y tal, que digo, son palabras.
Como dice Alan Moore, desde el momento en que los hombres creen en ellos, los dioses existen.
Claro, es que...
De acuerdo. Es como las brujas en Galicia.
Los sapos, sí.
Las meigas, claro. A ver las ailas, ¿no?
Sí, sí, pero sí que son brutales. Y cuando conozco a gente muy religiosa y de muchas religiones, digo, ¡buah, qué pasada!, ¿sabes? O sea, en el fondo, yo tengo una monja aquí clavada que es, digo, es que esta señora no vi nivel de satisfacción mayor en mi vida. Entonces, un nivel de fe, de contribución y todo, y dije, ¡jo, qué burrada esto!, ¿no? Pero luego también... Con una amiga musulmana, digo, ¿qué? Entonces, estoy ahí. Ya veis qué respuesta, ¿no?
Aclaramos para quien no lo tuviera claro que nuestro invitado es gallego.
Pero eso sería, ¿por qué lo preguntas, no?
Claro,
¿por qué lo preguntas?
¿No? ¿Tú? Ni subo ni bajo.
Mira, Ricardo, desde Buenos Aires, nos manda esta pregunta para ti. ¿Trabajar con la IA nos va a ayudar a tener más tiempo libre?
Yo creo que nos va a obligar a tener más tiempo libre.
Hostia.
Porque
debería ser así.
Es que nos... O sea, no, bueno, honestamente, esto es mi, mi vaticinio de no experto en el tema, pero yo va a haber una destrucción de empleo a niveles nunca vistos. Y yo creo que por eso la ética, o sea, va el tema renta básica universal, ¿no? Es como, a ver cómo se gestiona que alguna gente tenga que aceptar recibir esa pensión o aceptar dársela a otro, aceptar porque hostia. O sea, yo creo que hay muchos ingenieros que no saben que no van a tener trabajo. Y mucha gente, ¿eh? Y médicas y de todo, o sea.
Hay un modelito precioso, precioso, precioso en un paper que sacó la propia gente de OpenAI diciendo que el 80% de los trabajos white collar están en peligro.
Sí, sí, pero es real, o sea.
Sí, sí,
hasta
sí, sí.
Profes
sí,
de clases particulares, lo pensaba el otro día con un amigo, digo. Hostia, es que yo le pregunto cosas y me está ayudando muchísimo. Mejor que ninguna explicación que me haya dado nunca un profe. Y, ostras, ¿no? Y entonces, no lo sé, no lo sé. Y luego, bueno, que es una empresa también. Entonces, puede dar miedo, ¿no? El uso de todo. Bueno, no sé lo que viene. Es fascinante. No sé si va a molar o no, pero es fascinante. Entonces, yo creo que nos va a obligar a tener más tiempo libre. Mi predicción de no experto, ¿eh?
La pregunta sería, ¿qué va a pasar con ese tiempo libre? Que muchas empresas van a exprimir más.
Y empezamos por los jubilados, robots, ¿qué hago yo? Cotizar la seguridad social y acabamos, ojo, ¿eh?
Claro. No, ¿y qué hago yo que no tengo que trabajar 16 horas al día? Que me dicen con 3 está.
Claro.
¿Qué hago el resto? ¿Qué tengo que...? Y entonces podcast. De repente, ostras, podcast.
Ahí, no, pero yo creo que la ética, y lo has dicho varias veces, ¿no? Tengo una mirada un poco más a largo plazo. O sea, yo creo que ahí hay varios ingredientes que se tienen que potenciar. Porque si no, la tendencia va a ser a ocupar ese tiempo con cosas absurdas o con tareas no sé cuánto, en vez de realmente decir, bueno, pues algo que antes aportaba menos valor, por ejemplo, o aportaba el valor que aportaba, no tampoco ni más ni menos, y se puede hacer, pues en vez de 8 horas, en 3, pues qué otras cosas de valor puede aportar, o no, porque yo siento que todo el mundo ahora mismo va como pollo sin cabeza. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Coño, pues sí. Cuando tengas tiempo, pues
vas a hacer,
claro, aprovecha ese tiempo, ¿no?
Claro, aprende a cocinar, a hacer mesas, sillas, a tocar un instrumento, ¿no? Y es como, ¿pero para qué? No, para nada, porque no va a hacer falta que trabajes para nada más. O bueno, claro, emprende o haz lo que quieras.
O emprende, pero... o no sé, o haz que el mundo sea mejor, ¿no? O sea, como sí, tú, ¿no? Sí, pues monta otra asociación, haz otras cosas. Es decir, hay muchas cosas que... ¿Dónde pones tu tiempo y tu energía, ¿no? Cuando realmente ya no tienes que... No, no tienes la obligación de...
Mira, una pregunta que nos dejaba también Fernando... por lo de los profesores. ¿Pero los profesores los hacéis partícipes de algún modo en estas charlas o los sacáis y punto? ¿Suelen ser una por curso y listo o hacéis algún tipo de seguimiento?
Sí, bueno, a los profes los dejamos fuera porque vamos a hablar con los adolescentes, entonces no son nuestro foco. Si no, luego a veces hacemos charlas para profes. Pero porque pasa mucho esto, cuando hay un profe en el aula cambia todo, porque a lo mejor ese profe, aunque sea maravilloso, no se lleva bien con un alumno, entonces el alumno ya no participa, entonces... Bueno, ahí hay cambios, ¿no?
Claro, aquí nos preguntaba, y hacía luego una repregunta, de si ellos son parte del problema, llamarlos inútiles, decirles que estudiar, etcétera, no intentar actuar nada sobre ellos o se centran solo en los alumnos. Claro, o sea, un poco él, oye, si ellos son parte del problema, ¿por qué no actuar también sobre ellos, no?
Sí, yo no sé si son el problema, ¿eh? O sea, de verdad, yo en todos los coles que voy veo a profes maravillosos, los que organizan estas actividades suelen ser profes mega motivados, que dicen, ven en mi hora y todo. Y luego... Por desgracia, o sea, vamos una vez al año, que pues es un puntito, ¿no? No es mucho, pero sí que les ofrecemos a quienes quieran el café con esa comunidad. Claro, la comunidad ahora son 150 personas, imaginad vosotros tres, imaginad que encontramos a alguien de altas capacidades, a alguien que le gusta tecnología, a alguien que le guste, ¿quieres un café con alguien que está en este tema? Y todo el mundo quiere un café con un joven. O sea, si yo os digo, oye, hay un chaval motivado, quiere saber de esto, entonces... ¿Qué pasa? Que es verdad que nos están conectando los extremos o los que están perdidísimos de no tengo ni idea de qué hacer con mi vida y es como, ¿qué te gusta? ¿Qué puedes hacer? O los que tienen clarísimo que se quieren dedicar. Entonces, son extremos, ¿no? No llegamos a la mayoría y ya digo, y es un día, ¿eh? Pero bueno, algo en alguno queda, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena.
Javi, ¿qué pregunta te gustaría dejar a ti al siguiente invitado o invitada?
Venga, es que no se me vino esta, pero ¿a quién votó en las últimas elecciones y por qué?
¡Mamá!
Esto, yo creo que las preguntas están cogiendo cada vez un matiz.
Molaría, más por favor. Por favor, podemos traer a Coldo, por favor.
Sí. Hemos pasado bueno, de religión, ahora política, a ver cómo la Coldo,
siguiente pregunta. Después de votar, ¿a qué puticlub fuiste?
Bueno, oye. Mira, hemos sacado religión, luego política, el siguiente va a ser dinero. ¿Cuánto ganas al mes?
La resistencia, ¿no? De aquí a la resistencia.
¿Cómo la resistencia? Tienes en la cuenta, relaciones sexuales últimos 30 días, teniendo en cuenta que follar un punto, petting 0,5 y masturbación 0,2, ¿no? Pues eso.
What the fuck.
Y dice 70, ¿te imaginas? Hostia. Pues no, te no me
sale
el mes.
No me sale
70 factorial.
Bueno, Javi, esperamos que haya estado muy a gusto.
Joder, un lujo, un placer. Que sepáis que cuando seáis donantes pondré un tuit para... Es real, Que mi objetivo eran los 30 euros de Mickey, o sea...
Que eso, el resto para que no, eso lo dice ahora al final y en público para que no nos escapemos, ¿lo sabes?
Claro, está siendo, correcto, está bien haciendo hecho, bien hecho, la, un refuerzo.
No,
con discernimiento operante, muy bien, psicología de
que es una aprobada, asociación, que es una asociación, nos si tiene un si certificadito de que hemos donado y nos desgraba. Si es poquito dinero,
todavía no nos desgraba, pero para cuando seamos utilidad pública sí, pero no, son 60 euros, Miki está. Que
de momento no desgraba todo en él, Mike. Y con esas,
bueno, tío. Pues quedamos así, que cuando desgrabe que nos llame, ¿no?
No, hombre, no, vamos.
No, hay que hacer cosas,
Hay que hacer cosas.
Como uno llega, sed libres, de verdad. Un lujo, de verdad que, bueno, un placer.
Esperamos que haya estado a gusto, ya ves que tenemos buen cerca también, no solo buen lejos, o sea que nada, gracias por pasarte por Heavy Mental.
Al pulpo invito yo.
Muy bien.
Muy bien.
Javi, David, hasta luego, chavales.
Chao.
Salud y ciencia, perras.